Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo andás?
Bien, bien, por
suerte. Bueno, estamos aquí en un programa que un poco la fecha y el feriado de mañana nos determina, que es hablar de la soberanía, ¿no? Vamos a referirnos a la soberanía en términos más generales, que limitarnos al 20 de noviembre de 1845, el día del combate de Obligado, ¿no?
Sí, sí.
Pero obviamente empezaremos por ahí, más bien desde el lado conceptual, ¿no? ¿Qué significó este combate, esta disputa que arranca en realidad antes, en el 38, con el primer bloqueo a Rosas por parte de los franceses, ¿no? Es decir, estamos primero y principal, cosa que no nos han enseñado mucho en el colegio, que es la idea del contexto. Dado que alcanzaba con caracterizar a Rosas como un tirano y todas sus acciones tenían que ver en todo caso con alguna respuesta de la tiranía. Alcanzaba con decir que todos los actos de Rosas eran la de un tirano, la de un déspota, y que por lo tanto esto era parte de las acciones de la oposición, ¿no? O ese tipo de cosas.
Ahora, qué difícil plantear el tema soberanía, ¿no? En ese contexto que estás diciendo, porque todo lo que había hecho Rosas era execrado de alguna manera.
Claro, digamos, con esta característica tan particular, ¿no? De que tiene la historia de la execración total o la exaltación total, la historia clásica, la historia aburrida y tediosa que hemos aprendido de los Ibáñez, los Astolfi y otros seguidores. Digamos, por un lado, la pérdida de debates tan interesantes como, por ejemplo, pensar cosas que sí son trascendentes, ¿no? Si Rosas fue un terrateniente feudal o fue el tipo que implantó realmente el capitalismo en Argentina. Nosotros nos inclinamos, por supuesto, por la segunda parte, ¿no? Independientemente de que era un terrateniente, sin ninguna duda, pero era una persona que su razón de ser económica estaba vinculada al mercado mundial, que tenía un reglamento para los administradores de estancias, que era de un trato con los empleados asalariados, digamos, muy particular, donde está hablando de esta condición de proletariado y de burguesía, de alguna manera, una burguesía terrateniente que de alguna manera comienza a definir claramente a Rosas, ¿no? Es decir, la idea del atraso, el rosismo, es parcialmente cierta, pero en cuanto a la evolución capitalista de la Argentina, es un personaje bisagra, donde empieza a incorporar a la Argentina tempranamente, cosa que siempre se suele poner a partir del 62, digamos, o del 53, la famosa incorporación de la Argentina al mercado mundial, lo cual no es así, ¿no? Entonces no estamos diciendo que esté bien o esté mal, sino que son cosas que se omiten, digamos, y que son interesantísimas, mucho más interesantes de debatir que la anulación absoluta de un gobierno donde ya no vale la pena discutir sobre él. Si todas las acciones de Rosas son tendientes a la tiranía o conducen a la tiranía, digamos, no tenemos nada que discutir, ¿no?
Ahora, qué interesante, porque ni siquiera es polémico, porque lo que decías recién,
claro, anula.
O está todo bien o está todo mal.
Anula, y tenemos que tener en cuenta que durante ese gobierno hubo debates interesantes. Por supuesto que hubo una gran opresión y un sistema opresivo con un mecanismo policial tremendo, como era la mazorca, que nadie en su sano juicio podría desmentir, ¿no? Claro que los que ponen el acento en la mazorca se olvidan de los crímenes de Lavalle, ¿no? Anteriormente, digo, y no estamos empatando, sino que estamos diciendo, por favor, tratemos de hacer una historia donde no nos olvidemos ciertas cosas que son como muy importantes, ¿no? Es decir, Lavalle en los pocos meses que fue gobernador, un gobernador elegido, no como en el caso de Rosas, sino el gobernador elegido a dedo, donde se votó con la galera, la famosa elección de las galeras, ¿no? Un tipo que en pocos meses mata a 5.000 personas, ¿no? Bueno, quiero decir, no estábamos, que no es que viene el demonio al reino de los ángeles tampoco, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, me parece que de lo que se trata es de orientar las discusiones a lugares más interesantes que lo que ya más o menos es obvio, se sabe, y que nadie, por lo menos desde este programa, tenemos la intención de ocultar, que es el autoritarismo rosista del que hemos hablado, del que hablamos en nuestros libros. O sea, no tenemos por qué andar rindiendo examen en este sentido, pero nos parece que hay cosas más interesantes que esta, que está bien discutirla o no, porque no, en este caso no presentamos discusión al respecto. Acordamos que fue un régimen autoritario y persecutor de la oposición, ¿no es cierto? Uh-huh. El otro proceso que es pasado por alto es este de la incorporación al capitalismo, de las excelentes relaciones de Rosas con Gran Bretaña a lo largo de todo su gobierno, pero evidentemente las condiciones de crecimiento del capitalismo de la primera mitad del siglo XIX hacen que naciones que están compitiendo por el dominio de los mercados, como son Francia y Gran Bretaña, quieran algo más que una provincia para comerciar, y quieran entonces ir incorporando los llamados mercados nacionales, es decir, la apertura del comercio interno de un país a través de los principales circuitos de comunicación, que en el caso de un país tan extenso como la Argentina, eran los ríos, ¿no? Entonces una de las causas en las que van a encontrar aliados o van a encontrar gente que le da la razón es el tema de la navegación de los ríos interiores, particularmente Paraná y Uruguay, uh-huh, ¿no? Sí, sí. Donde van a tener aliados como Urquiza en su momento después, ¿no? Claro. Cuando gente perjudicada realmente por este casi control férreo que hacía Buenos Aires de la navegación y de la circulación económica, ¿no?
Sí, lo que es interesante es que, digamos, lo que no les molestaba era el respeto o la falta de respeto a las instituciones, porque en otros lugares podían convivir, ¿sí?, uh-huh, con reyesuelos o dictadores sin problemas, ¿no?
Sí, claro. Además, cuando uno ve quiénes son los que se ponen en adalides de la democracia y defensores de la libertad, al turno que les toque gobernar, van a ser tremendos déspotas, sin ningún tipo de garantía ni legitimidad democrática, ¿no? Si uno piensa cómo ejercieron el poder Mitre y Sarmiento, que son uno de sus principales, o por lo menos los más interesantes, uh-huh, enemigos que va a tener Rosas, las campañas contra los montoneros, salvajes campañas, ¿no? La llegada al poder por el fraude, digamos, ¿no? Tampoco los autoriza mucho a presentarse así como paladines de la democracia, ¿no es cierto? Pero bueno, todas estas cosas no son habitualmente dichas, y hay un corte donde termina la barbarie y comienza la civilización. Y por otra parte, la misma clase dominante que acompaña a Rosas y que avala todos sus crímenes, porque le conviene, es más, la clase dirigente porteña, los llamados terratenientes federales, como Martínez de Oz, Sancho Arena, todos estos muchachos formaban parte de la Sociedad Popular Restauradora, eran parte de su conducción, que por supuesto al día siguiente de Caseros se pasarán al bando contrario, y luego se pasarán al bando contrario de Urquiza cuando entiendan que Urquiza no les sirve, ¿no? Pero puntualmente yendo a la cuestión de la soberanía, que es un concepto polisémico, ¿no? Es un concepto polisémico que tiene dos sentidos altamente interesantes, y creo que cualquier demócrata los debe entender como complementarios: la soberanía popular y la soberanía territorial, ¿no? Que recién ahí conforman una soberanía nacional, digamos, ¿no? No alcanza con soberanía territorial sin soberanía popular, digamos, como fue, por ejemplo, el caso Malvinas, ¿no? Sí. Es decir, un reclamo de soberanía territorial sin ningún tipo de soberanía popular ni soberanía nacional, porque los que gobernaban el país en el 82 eran los que habían destrozado la economía argentina, nos habían quintuplicado la deuda. Es decir, que hablar de soberanía por parte de la dictadura militar es así algo cínico, perverso y sin ningún criterio de realidad, ¿no? Entonces la palabra soberanía es una palabra que atraviesa la historia argentina, y yo creo que es una buena excusa el Día de la Soberanía para hablar un poco de esto a lo largo de la historia, redondeando primero que esto fue importante, ¿no? El hecho de tanto el bloqueo francés del 38, que fue muy bien solucionado por Rosas y que termina Francia firmando un acuerdo, ¿no? Macó Arana, muy beneficioso para la Argentina, como finalmente el bloqueo anglo-francés, que es resistido militarmente con lo poco que se tenía para enfrentar a las dos potencias que prácticamente se estrenaban como aliadas porque habían sido enemigas toda su vida. Pensemos en la guerra de los 100 años, por ejemplo, ¿no? Francia y Gran Bretaña, que se aliaban para atacar a esta provincia, ¿no? Este país, porque en realidad era la provincia que tenía la representación de las relaciones exteriores, que era Buenos Aires, y ya la provincia de Entre Ríos. digamos, a través de esta invasión tan importante, ¿no? Uh-huh. Que manda Gran Bretaña sobre nuestras costas, con la idea de romper el bloqueo y atravesar los ríos para poder vender sus productos, porque hay que decir que la mayoría de los buques, este centenar de buques que vienen, uh-huh. Esta cantidad inmensa de buques que vienen, la mayoría son mercantes. Así que traen mercadería para vender en los puertos interiores, ¿sí? Pasando para los ríos interiores, ¿no? Sí. Se van a encontrar con una triste sorpresa, ¿no? Vencida la heroica resistencia que opone Mansilla, que opone la gente con este ingenio popular de las cadenas, ¿no? La resistencia que se le puede oponer a semejante envergadura militar. Sí. Cuando atraviesan esas barreras y llegan a los puertos interiores, Corrientes, Rosario, se dan cuenta que el mercado local es muy pobre, ¿no? Que no se ha conformado un mercado local capaz de absorber semejante provisión de mercaderías, digamos. Uh-huh. Sí, sí. Y que entonces hay que empezar a replantear otra cosa, otra estrategia, que es armar sí un mercado nacional, ¿no? Claro. Para lo cual Rosas parece sí un obstáculo, uh-huh. a pesar de ser un importante aliado en ese momento, ¿no?
Ese estilo de bloqueo, ese estilo de, digamos, de ataque a distintos países, no era solo con la Argentina, no era solo en esta zona, digamos que era una práctica más o menos habitual, Felipe.
Totalmente, con China, ¿no? La guerra del opio, es decir, donde, fíjate vos cómo se enseña la historia occidental, tan horriblemente tan mala leche, podemos decir, ¿no? Los introductores del opio masivamente en China son los ingleses, ¿no? Sí. Y en mercados como Japón y otros lugares. Y justamente las leyes restrictivas de la entrada del opio hacen que se produzca un bloqueo, ¿no? Claro. O una guerra con muertos, etcétera. Uh-huh. Y que lo que contraría, por supuesto, la teoría imperante del evolucionismo, el darwinismo social, de que Inglaterra, donde iba a sembrar fábricas, progreso y todo esto, que nos habla de los caminos engañosos de seguir una máxima sin comprobar fácticamente de qué estamos hablando, ¿no? Como señala el querido Smith, Adam Smith, el viejo Smith, el maestro de Marx, sí, cuando claro. dice que a la India los ingleses fueron en el siglo XVII a destrozar la poca industria que habría, ¿no? Que ahí en Bengala rompen 30.000 telares, ¿eh? Para plantar opio, justamente, y para transformar esa zona en una zona de cultivos, uh-huh. en un lugar donde había una industria incipiente importante textil que competía con las telas inglesas. Uh-huh. O sea que no fueron a llevar la civilización a Bengala, uno de los países que sigue siendo los más pobres del mundo, sí. como muchas de las colonias británicas, uh-huh. Porque siempre se dice el éxito de la colonización inglesa, bueno, éxito, ¿qué quiere decir? Canadá, Australia y Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto más? El resto son colonias miserables que quedaron en la ruina por ahí, por explotación inglesa, ¿no? Así que estos axiomas de donde fueron los ingleses creció el progreso, donde fueron los españoles y portugueses creció la miseria, uh-huh. tenemos una abrumadora mayoría de países excolonias británicas que están aún hoy en la miseria, ¿no?
Algunas del Caribe.
Algunas del Caribe, de Asia, de África, uh-huh. etcétera, ¿no? Otra cosa muy interesante en torno a Obligado, para no entrar en los detalles que pueden encontrar en muy buenos libros sobre Obligado y el heroísmo uh-huh. de nuestros gauchos, ¿no? Y la posible participación del gaucho Rivero, aquel querido personaje de Malvinas, sí, sí. No comprobado documentalmente, pero se supone que sí, que pudo haber estado, incluso encontró su muerte en la defensa de Obligado, el famoso gaucho Rivero, que fue el que se rebeló contra los ingleses en Malvinas, sí, ¿no? Sí. En 1833.
El entrerriano
Rivero, un personaje genial que cuando las fuerzas de la dictadura argentina toman Malvinas, el primer nombre que le ponen es Rivero, ¿no? Puerto Rivero a el ex Puerto Stanley, pero luego se dan cuenta que en realidad ese tipo era un insurgente, ¿no? Por lo tanto aparece el nombre de Puerto Argentino.
Finalmente. Un incorrecto,
Rivero. Un incorrecto completo, ¿no? Una cosa muy interesante, me parece a mí, es el grado de conciencia que había adquirido la burguesía argentina durante el rosismo uh-huh. de su rol de dueña absoluta del Estado, ¿no? El Estado Nacional o el Estado Provincial con proyección nacional, por el cual estaban totalmente dispuestos a aceptar que Inglaterra maneje el comercio, es más, era su gran aspiración que esto ocurra, pero no estaban dispuestas a que Inglaterra ponga un pie en territorio argentino que le dé derecho a ocupar el territorio y por lo tanto manejar el Estado, ¿no? Es decir, el Estado era el lugar que permitía y garantizaba la acumulación de capital a esta burguesía terrateniente porteña, y no iban a negociar de ninguna manera la entrega de ese elemento central. Nuestra burguesía es tremendamente estatista en ese sentido, ¿no? Es decir, no en el sentido clásico del término, sino el Estado no se negocia, el Estado es nuestro. Uh-huh. Y no lo entregamos bajo ningún punto de vista. El Estado nos permite mantener la tasa de ganancia, manejar el ejército, administrar los impuestos, mantener los niveles de sometimiento necesarios, ¿no? No vamos a negociar esto y convertirnos en colonia, lo cual no nos daría ningún tipo de beneficio directo, ¿no?
Sin dejar de ser capitalista.
Por supuesto.
Cuando Mitre habla de llevar las banderas de los apóstoles de Manchester,
totalmente.
Las está llevando con los cañones y con los barcos propios.
Claro, y el negocio para ambos, ya estando después de Disraeli, ¿no?, que fue el gran reelaborador de la política colonial británica, cuando dice que conviene más el imperialismo que el imperio, es decir, manejar los países a través del comercio y de la economía y no con el gasto que implica una colonia, el ejército, el funcionariado, los conflictos con los nativos, ¿no? La sustitución de eso por los regímenes semicoloniales, de los cuales Argentina es un ejemplo extraordinario, conviene a ambos, ¿no? A la burguesía local, que tiene todas sus prerrogativas de manejo de sus negocios, generalmente espurios, a través del Estado, y al imperio dominante, que maneja la semicolonia sin costos extra, ¿no? Sino más bien con beneficios abundantes, ¿no? Y le hace pagar el desarrollo a la semicolonia de lo que ella necesita para su comercio, ¿no? Porque esta idea del benéfico capital británico en Argentina es una falsedad extraordinaria, porque en lo que van a invertir, volvemos acá a la idea de soberanía, ¿no? ¿En qué va a invertir Gran Bretaña? En todos aquellos rubros que le sirvan a su negocio, que es la agroexportación y la colocación de sus productos. Es decir, van a invertir en frigoríficos, van a invertir en bancos, que van a ser agentes financieros para que la Argentina se endeude y compre, y en ferrocarriles, para sacar e introducir productos, ¿no es cierto? Que no, en ningún momento están pensando en el desarrollo nacional como algún trasnochado y interesado quiere hacernos creer, ¿no? El benéfico aporte del capital británico a la Argentina no es tal de ninguna manera, ¿no es cierto?
Claro, interesante, porque aquella polémica que planteabas hace unos programas de proteccionismo libre cambio, o sea, eso no significaba no involucrarse en el mundo capitalista.
Bueno, aquellos que ascriben a la idea de la siesta rosista, donde nada se debatía, se pierden, por ejemplo, un par de debates altamente interesantes. El primero, el debate, podemos decir, constitucional o preconstitucional entre Facundo y Rosas, ¿no? Facundo, aquel hombre estigmatizado y a la vez dijimos acá muchas veces, seguramente admirado por Sarmiento, no confesadamente, que es el que más nítidamente le dice a Rosas que hay que organizar constitucionalmente el país, ¿no? En sus famosas El Bárbaro, que pide una constitución, una organización, ¿no es cierto? También López en su momento, ¿no? Los bárbaros que le piden a Rosas que haga una constitución, pero sobre todo Facundo. Por un lado, un debate sumamente interesante que se da epistolarmente, básicamente, en cartas, ¿no?
Como en la carta de Hacienda de Figueroa.
La carta de Hacienda de Figueroa, el último documento prácticamente de Facundo Quiroga. Y el debate oficial, abierto, ¿no? Entre Rojas y Patrón y Ferré, ¿no? El representante porteño y el representante de la provincia de Corrientes, en torno al liberalismo y proteccionismo, es decir. Corrientes es una de las pocas provincias, junto con Cuyo, con cierto desarrollo industrial, ¿no es cierto?, que defendía su incipiente actividad artesanal e industrial, y Buenos Aires, que no tenía prácticamente industria, salvo el matadero, digamos, que planteaba la apertura al libre cambio, ¿no?, el ingreso de productos importados. Ese debate se da en el marco del rosismo, justamente, ¿no? Entonces, aquellos que directamente anulan esta época como una época oscura, como pasa a veces con la Edad Media, ¿no? Esas rápidas calificaciones, la oscura Edad Media, resulta que es una etapa de las más interesantes de la historia de la humanidad, ¿no? Y larguísima, por otro lado, ¿no? Sí. Pensemos que de la caída del Imperio Romano hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, o sea, son prácticamente un milenio, ¿no? Una locura.
No pasa nada.
No pasa nada, en ese milenio no pasó nada. Todo era rezar y nada más, ¿no?
Y escribir en el convento.
Amanuenses, ¿no? Entonces, quizá recomendamos a nuestros queridos oyentes, que son muy inteligentes, uh-huh. no caer en las trampas de esas, de esos títulos así ampulosos y anuladores de pensamiento que son claro. Todo fue dictadura durante la época de Rosas, todo fue rezo en la Edad Media, todo ese tipo de cosas. Todo fue silencio durante la dictadura, porque frases como esas son tremendamente peligrosas y no hablan en beneficio del régimen, sino las cosas que se pudieron hacer en ese régimen, a pesar del régimen inclusive, ¿no? Es decir, decir hubo silencio durante la dictadura es faltarle respeto a los miles de luchadores que intentaron a través de la prensa clandestina, a través de las pintadas, a través de su acción, decir algo, ¿no? En aquel momento, ¿no?
Gremialismo, teatro abierto,
gremialismo, bueno, exactamente, ¿no? Bueno, entonces, cuidado con esas calificaciones de nuestra historia oficial y últimamente neoacadémica, ¿no? Como le gusta llamarse a estos muchachos, ¿no? Sí, sí. Que andan por ahí. Entonces la palabra soberanía para nosotros y el día 20 de noviembre tiene una significación mucho más amplia que remitirnos a un hecho puntual. Uh-huh. ¿Cómo debe ser en general una fecha tan importante, ¿no? Porque tenemos pocos días así tan englobadores, ¿no? O son conmemoraciones de personajes, ¿no? Uh-huh. Pero acá tenemos una palabra que es muy abarcadora y que uno puede ver en el nacimiento de la patria, ¿no? Los debates sobre la soberanía popular, por ejemplo, están presentes en el Cabildo de Mayo.
¿Cómo puede decir Buenos Aires per se, ¿no? Uh-huh. Si no consulta a las demás provincias?
Ahí tenés la voz de Paso, por ejemplo, ¿no? No era Martínez el que hablaba, sino con su voz estaba hablando Juan José Paso. Es decir, y por supuesto el discurso de Castelli, claro. En torno un poco aquellos conceptos de Suárez, pero por supuesto también de Rousseau, uh-huh. de qué consiste la soberanía popular, ¿no? Si en el acatamiento de un orden divino o en reconocer un pacto o un acuerdo o un contrato social entre el pueblo y sus gobernantes, uh-huh. que provoca una reversión cuando caduca ese reinado por sustitución, por muerte, por lo que sea, uh-huh. como había ocurrido con el caso de Fernando. Lo cual habla de la soberanía popular. Aparece en la palestra un término poco usado en nuestra literatura política hasta ese momento, ¿no? Sí, ahí aparece la soberanía popular, es decir, la capacidad del pueblo de autogobernarse, ¿no? Primera aparición de soberanía, como concepto de soberanía en nuestra historia, que es sumamente interesante y que interesadamente los gobiernos militares han apartado siempre de la soberanía territorial, ¿no? Recordemos la frase de la dictadura, marchemos hacia las fronteras, que era una frase completamente vacía, así prácticamente aparte, váyanse, ¿no? Váyanse, déjenos a nosotros todo, que no tenía ningún contenido que tuviera que ver con ejercer efectivamente la soberanía, ¿no? Era ocupar espacios donde esa gente no era soberana en absoluto, dependía de un poder autocrático, autoritario, ¿no? Sin ningún tipo de representación.
Es el argentino a vencer. Ustedes donde tienen que estar y nosotros, déjennos la parte política y nosotros la
manejamos. Decía el eslogan de Malvinas, decía cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro, ¿no? Lo agarra un semiólogo y hace una fiesta, ¿no? Lo nuestro de nosotros, ¿de quién? ¿Qué nuestro? Lo nuestro de los dueños del país, digamos, ¿no? Así que bastante explícito, por cierto, seguro. Esa cuestión, ¿no?
¿Sabés en quién pensaba cuando hablaba de soberanía popular? En alguien que la expresó tan bellamente y tan incorrectamente como Artigas para época, ¿no?
Para esa época, yo creo que en la continuidad, no necesariamente buscada, sino que de hecho, ¿no? Uno va encontrando continuidades y no quiere decir que haya un acuerdo estricto en absoluto entre morenismo y etartiguismo, pero uh-huh. sí hay elementos comunes donde, claro, el otro gran, uno de los padres de la soberanía nacional es Artigas, claro. el hombre que reclama la soberanía popular, es decir, que la gente decida, que tenga capacidad de decisión, enfrentar el poder omnímodo de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Los pueblos libres, digamos, toda esta cuestión que se plantea tempranamente, incluso en cuanto a soberanía política y soberanía nacional en el Congreso de la Florida, ¿no? Es decir, ahí tenemos una clara aparición de la palabra soberanía con esta con doble connotación de popular y nacional y territorial también, en defensa, en este caso, de dos grandes enemigos, para el caso de Artigas, que eran Portugal y España, ¿no es cierto? Más las acechanzas de Buenos Aires, que era el poder económico reinante. Bueno, y otro gran momento de lo que uno puede plantear de soberanía popular es el momento de Dorrego, ¿no? Uh-huh. Dorrego, antes de ser gobernador, en la época Rivadaviana, cuando discute la ley de voto universal, ¿no? Rivadaviana, 1821, cuando es el que sale al cruce del proyecto Rivadavia, ¿no? Hablando de qué es la soberanía popular y cómo va a ser ese voto, quiénes van a votar y más que nada quiénes van a poder ser electos, ¿no? Claro. Por esa elección universal que se plantea en esos términos de universal, él cuestiona si realmente cuánta es la gente que va a tener posibilidad de ser electa, quiénes son los que van a poder ser electos, y ahí se ve claramente que los candidatos son únicamente los propietarios, ¿no? Claro. Y ahí hay un planteo muy interesante en contra de lo que él llama la oligarquía del dinero, ¿no? La aristocracia del dinero, dice él, que es la que va a conformar el poder a partir de ese momento, ¿no?
Suena eso de la parte sana de la población, que después repetían algunos.
La parte sana de la población, efectivamente, la parte sana del vecindario. Y claro, recordemos que la palabra vecino no es una palabra inocente, sino que vecino es el propietario. Claro. El propietario que podía participar del cabildo. Vecino no es la señora de al lado que barre la vereda, sino que era el vecino, era el tipo que era propietario en las ciudades principales, y generalmente estamos hablando en el caso del cabildo de Buenos Aires, ¿no? Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra Historia, con Felipe Piña.